Como hemos indicado desde el inicio de la serie, el propósito de esta es el de fortalecer nuestra identidad como cristianos bautistas reformados. La mayoría de nosotros iniciamos en esta escalera teológica de la fe reformada con un conocimiento de las doctrinas de la gracia, lo que hoy nosotros llamamos como calvinismo. Gracias a estas doctrinas, muchos que antes tenían la perspectiva centrada en el hombre, ahora tienen la perspectiva bíblica e histórica respecto a este tema tan precioso e importante, la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Así empezamos muchos de nosotros, entendiendo lo que hace Dios para salvar, al escogernos, al llamarnos, al justificarnos en Cristo, adoptarnos como sus hijos y glorificarnos. Entender por qué hablamos de que el hombre está muerto en sus pecados. Entender el hecho de que hemos sido llamados eficazmente por nuestro Dios. La perseverancia que tenemos los santos, la preservación que hace Dios a su pueblo. Podríamos hablar de muchas de estas cosas con profundidad, pero solamente nos hemos limitado en esta serie a enumerar lo que ha hecho Dios para con nosotros. Toda la obra que Él inició y que la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Sin embargo, amados hermanos, cuando pensamos en estos puntos del calvinismo, como le llaman muchos, es importante entender que este sistema teológico no compone toda la teología reformada, sino solo una parte de ella. Por eso lo hemos presentado como una especie de escalera. Y quiero compartir tal vez esto con ustedes. De esta forma, es en la que hemos nosotros ido estudiando cada una de estas, de estos puntos que nos identifican como creyentes bautistas reformados. Lo hemos visto a través de 6 peldaños. Para otros es 5 puntos, para otros es sencillamente 5 doctrinas, 6. Es una manera fácil de resumirlo y comprenderlo. Hemos avanzado desde el primer peldaño, como les indicamos, como le indiqué al inicio, ¿por qué nos llamamos calvinistas? No porque seguimos hombres. Esa será una respuesta ignorante, mis amados santos. Es porque entendemos la gracia de Dios, la soberanía de Dios en nuestra salvación. Pero asimismo fuimos avanzando. La manera de ponerlo como una escalera es para que lo podamos entender de esa forma. Vamos creciendo. Luego comprendemos con mayor amplitud su ley moral. Su ley sigue vigente para nosotros como un estándar muy alto de conducta para nuestras vidas como cristianos. Su decálogo, los 10 mandamientos, como le llamamos, el decálogo. Por eso hablábamos de que somos amadores de su ley moral porque nos deleitamos en su ley. Asimismo fuimos creciendo y llegar a entender la manera en que adoramos a Dios, no a nuestra creatividad, sino como Él lo ha prescrito en su palabra. Una adoración verdadera, lo que Él ha mandado, una adoración falsa, lo que Él no ha mandado. Por eso decíamos que somos adoradores prescritos según su palabra. Asimismo, vamos creciendo y comenzamos a entender la manera en que Dios ha establecido su relación con los seres humanos a través de pactos. Entender el pacto de gracia iniciado en Génesis 3:15, un pacto que fue trazado antes de la eternidad, el pacto o el acuerdo de redención. Ese acuerdo tenía a Adán y a Eva como los primeros seres creados por Dios, pero que fracasaron en ese pacto de obediencia que se conoce como pacto de obras. Todo esto nos da una claridad de la manera como Dios se ha relacionado con nosotros a través de pactos. Ese pacto de gracia, cómo fue revelándose progresivamente hasta el nuevo pacto en Cristo Jesús. Pasando por el pacto que Dios estableció con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y finalmente la plenitud de ese pacto en Cristo, lo que llamamos el nuevo pacto. Luego, poder comprender cómo para nosotros pertenecer a la iglesia de una manera formal, leal y comprometida. Pertenecer a un cuerpo local de creyentes dentro de los cuales somos miembros formales. Es muy importante para nosotros el compromiso, la lealtad. Pertenecer a este cuerpo, miembros de un cuerpo de creyentes. Finalmente, la semana pasada, veíamos nuestra identificación en base a credos y confesiones. Pero ¿por qué enfocarnos a un credo histórico como la Confesión Bautista de Fe a la cual estamos adheridos, la Segunda Confesión Bautista de 1689? No dejar a un lado la continuidad histórica. Yo sé que muchas iglesias tienen sus credos y confesiones, pero ¿por qué no reconocer lo que hombres que pelearon, que dieron su vida por la doctrina, ellos dejaron para la iglesia, tomando en cuenta que la iglesia tiene un propósito de preservar, de guardar la verdad del error? Esa es una manera de poder entenderlo y es lo que quería compartir con ustedes para que esté en nuestras mentes. Pero manera de una escalera, no un conocimiento que llega todo de golpe, pero que sí requiere tiempo, para algunos más tiempo, para otros tal vez un poquito más lento, ir comprendiendo la gracia de Dios y por qué hablamos entonces de una identidad cristiana, bautista, reformada. Tras haber recorrido cada peldaño de esta escalera teológica de la fe reformada, nos encontramos con una situación particular que estamos viviendo muchos creyentes que nos llamamos reformados en el día de hoy. Muchos que hemos crecido con un profundo conocimiento de la doctrina reformada o que estamos aprendiendo, creciendo en el conocimiento. Miramos hacia atrás y vemos cómo es una realidad que mucho pueblo cristiano comienza a aceptar estos distintivos. Los hace de una manera total, los hace de una manera parcial, avanzando en nuestra escalera, uno o dos peldaños, pero a veces sin el deseo de tener una identificación plena de una doctrina reformada. Eso es una realidad que estamos viendo el día de hoy. Así tenemos hoy varias iglesias reformadas, calvinistas, que abrazan estos distintivos o ignoran algunos o rechazan otros. La vigencia de la ley moral en el Nuevo Testamento. Hay iglesias que, por ejemplo, si hablamos del cuarto mandamiento, no está vigente. El hecho de que hay un día para la adoración, un día que Dios ha santificado. La teología del pacto de gracia. En el estudio que muchas iglesias están haciendo, tal vez no sea la plenitud de comprender la obra de Dios a través de pactos. O el principio regulador de la adoración en la iglesia cuando nos reunimos. Iglesias tal vez que no consideran que haya un principio regulador de la adoración. O formar parte de una membresía regenerada de creyentes bajo un gobierno congregacional. Para muchas iglesias no es necesario. No hablamos de una membresía regenerada. No hablamos de un gobierno congregacional establecido de oficiales, pastores y diáconos. O estar suscritos a una confesión histórica. ¿Por qué una confesión histórica? Podemos hacer nuestra propia confesión, que trate de reunir lo que requerimos y basta con eso. Ante este contexto variable, reformado, que encontramos en el día de hoy, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo deberíamos responder los creyentes con un conocimiento de la teología reformada sin causar divisiones o rupturas en el cuerpo de Cristo ante esta parcialidad reformada? Voy a repetir la pregunta y tal vez a clarificarlo un poquito más. Es una realidad que estamos viviendo el día de hoy. Y no podemos ignorar este hecho. ¿Cómo debemos responder los creyentes que tenemos un conocimiento de la teología reformada sin causar divisiones o rupturas en el cuerpo de Cristo? ¿Contra quiénes? Contra aquellos que están aprendiendo, contra aquellos tal vez que están empezando, contra aquellos que solamente han aceptado una parte de estos distintivos. Es una realidad en el día de hoy. No todas las iglesias son bautistas reformadas confesionales. Encontramos iglesias reformadas calvinistas, pero no necesariamente confesionales. La palabra de Dios nos da una claridad para saber cómo responder bíblicamente a esta pregunta que nos hemos planteado y que es lo que trataremos en este mensaje de hoy. Porque quiero cerrar este mensaje de con esta serie, la escalera teológica, con este punto, amados hermanos, que esté presente en nosotros y que haya un claro entendimiento de lo que estamos haciendo. El título de este mensaje precisamente es Guardando la unidad y separándonos del error. Guardando la unidad y separándonos del error. Vamos a mencionar tres puntos, tres encabezados, y vamos a partir de eso. El mandamiento de guardar la unidad, el mandamiento universal de la separación y el carácter humilde tras la amonestación. Nos va a dar mayor claridad para poder saber cómo tenemos que responder. Yo estoy seguro que algunos de ustedes no se complican en este asunto. Pero, amados hermanos, hay que ver que no pasa en todas partes. Y hay que estar preparados. Esto que hemos podido revisar en esta serie no nos hace exclusivos. No hay que olvidar eso. Y vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Tres cosas vamos a revisar. El mandamiento de guardar la unidad, el mandamiento universal de la separación y el carácter humilde que hay tras una amonestación. Vamos a hablar del mandamiento de guardar la unidad y vamos a citar la Escritura directamente. Hablamos de un mandamiento, algo que Dios ha ordenado. No es algo que nos conviene hacer o no nos conviene en ciertos momentos. Voy a usar cuatro versículos aquí. Podemos usar más realmente. Juan 17, 20 al 23 dice lo siguiente. Juan 17, 20 al 23. Usted va a ver cómo por este mandamiento somos llamados a ser perfectos en la unidad. Así como el Padre y el Hijo. Juan 17, 20 al 23 dice la palabra del Señor. Ahí el Señor, en el aposento alto, en la oración que estaba teniendo con sus discípulos, lo que llamamos la oración sacerdotal, dice la palabra de Dios. Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, dice el Señor, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estamos todos nosotros. Verso 21. Para que todos sean uno, mire la palabra, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, ¿quiénes ellos? Los creyentes, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado a los creyentes, para que sean uno, una vez más, la unidad, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Estos versos que estamos leyendo hablan claramente de ser uno. ¿Quiénes? Los creyentes. Con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nos exhortan, nos animan a ser perfectos en unidad para que el mundo de afuera conozca que tú me enviaste, que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Es a través de la unidad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿puedes escapar tú de esto si eres un creyente en Cristo? Estás llamado a ser perfecto en la unidad. ¿Por qué razón? Porque esa unidad está en la Trinidad. Está ahí la Trinidad. Dios el Padre, uno con su Hijo Jesucristo. No podemos separarnos de esto. Es un mandamiento claro a ser perfectos en unidad. Y esa perfección habla de madurez. Efesios 4, 1 al 6. Vamos a ver aquí cómo somos llamados a ser solícitos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Efesios 4, 1 al 6 dice así. Yo pues preso en el Señor, el apóstol Pablo hablando a los Efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, o sea, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estos seis versos hablan de cómo tenemos que ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un Espíritu, un solo Dios y Padre, una misma esperanza de vocación que tenemos, esperando las promesas de nuestro Señor. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos. ¿Esto es para los creyentes? Sí. ¿Ellos tienen que ser solícitos en guardar la unidad? Sí. ¿Cómo lo tienen que hacer? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, porque no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero aún así, sabiendo que no es fácil soportar, amar, perdonar, tenemos el llamado, tenemos el mandamiento de ser prestos, solícitos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu. No podemos alterar el orden de la iglesia. Uno de los pecados que más aborrece el Señor es precisamente aquel que siembra discordia entre los hermanos. Un creyente verdadero no puede estar viviendo de esa manera, sembrando discordia, creando división. Tiene que ser amonestado, exhortado y expuesto para saber si se trata de un creyente verdadero. ¿Pero podemos ignorar estos mandamientos? No. Una cosa es hasta que ustedes saquen la cita, y otra cosa es que ustedes la estén practicando realmente. Porque habrá el momento en que hay que practicar. Habrá el momento. Podemos aprendernos de memoria estos pasajes. Pero habrá el momento en que tenemos que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Primera de Corintios 12, 12 al 13. Estamos llamados a pertenecer a un cuerpo por un solo Espíritu. Primera de Corintios 12, 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o gentiles, griegos, sean esclavos o sean libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amados santos, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y si es un mismo Espíritu, la pertenencia a un cuerpo es necesaria. Es algo que usted no puede separar. Es algo que corre por sus venas, por decirlo de una manera, pertenecer a un cuerpo de creyentes. Si es el mismo Espíritu el que está hablando en usted, hay esa necesidad. Siendo muchos aún, con muchos dones entregados por Dios, como lo dice Romanos 12 también. Es un mismo espíritu. Y este mismo espíritu, que su Santo Espíritu, no va a tener creyentes fuera del cuerpo. ¿Entiende eso? Es un mandamiento de guardar la unidad. Un solo cuerpo. Vamos a Colosenses 3, 12 al 14. Este mandamiento lo vemos también en el ejemplo de Cristo. Colosenses 3, 12 al 14. Estamos llamados a imitar ese ejemplo de Cristo. Dice ahí la Escritura, vestíos, miren los imperativos, verbos imperativos, mandatorios, vístete como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, una bondad maximizada, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vístete de amor, que es la unión, el vínculo perfecto. Amados santos, cuando la Escritura te manda amar, perdonar, soportar, vestirte como escogido de Dios, es porque tenemos el ejemplo claro de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Él lo hizo. ¿Quién eres tú para no hacerlo? Yo sé que muchos pueden batallar con áreas de carácter muy fuertes a veces, pero tenemos el imperativo de vestirnos como escogidos de Dios, con ese mandamiento claro de guardar la unidad. Cristo lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La gente a veces quiere excusarse, y yo sé que le pueden echar la culpa, es que es mi personalidad, es mi temperamento, es mi carácter. Puede ser, pero ya no es, ya a estas alturas es hora de no buscar culpas en nuestro temperamento, en nuestro carácter, porque somos nosotros mismos. Desde el inicio de la raza humana siempre ha habido eso, la excusa. Desde Adán, la mujer que me diste, la serpiente que pusiste. Siempre buscar excusas. Es un imperativo a guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Esa unidad es nuestra vida práctica cristiana dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Muchas implicaciones que podríamos hablar mucho de eso, pero quiero que usted vea claramente este mandamiento de guardar la unidad. Por eso es que la confesión en el capítulo 26 de la iglesia, los últimos capítulos, los últimos párrafos del capítulo 26, habla con respecto a que ningún creyente, por ninguna ofensa recibida, puede alterar el orden de la iglesia, alterar la paz de la iglesia. Todo se resuelve por la doctrina, amados hermanos. Entonces, hemos visto el mandamiento de guardar la unidad. ¿A dónde quiere llegar, pastor? Sea paciente. Porque quiero cerrar esta serie y que usted tenga eso en mente. Guardar la unidad. Es un imperativo, es un mandamiento del Señor. Amándose, perdonándose, soportándose en el amor de Cristo. No es que a la primera que te hacen algo, ya me voy asustado, corriendo. ¿Dónde entonces está el imperativo de guardar la unidad en el Espíritu? Pasemos al segundo punto. Yo creo que está claro y podríamos buscar muchas citas que hablan de la unidad, que las hay, amados hermanos. El Nuevo Testamento tiene mucha doctrina que habla con respecto a guardar la unidad. Pero hablemos ahora del carácter humilde que hay tras una amonestación. Quiero para eso citar algunos ejemplos que hay en la Escritura, porque al examinar esto, vamos a ver cómo respondieron. Ahí donde las papas queman, como decimos mucho. Algunos santos del Nuevo Testamento. Quiero que busque Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 14. Dice ahí la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando Pablo, ¿no? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, le confronté, cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su engaño, en su simulación, participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban, Pablo dice, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a la gente a judaizar? Amados santos, hablemos de esta amonestación de Pablo a Pedro. En palabras simples, una de las cosas que confrontaron o que alteraron la paz de la iglesia era precisamente los judaizantes. Pablo predicaba el Evangelio de Cristo, que nos hace libres de la ley, que nos hace libres del pecado. Pero el contexto del que salían estos creyentes, muchas veces eran judíos que creían en Cristo, o sencillamente eran no judíos, gentiles, era el contexto, era precisamente el judaísmo. Muy fuerte, muy pesado. No era fácil para alguien que vivió tantos años como judío, guardando la ley y las tradiciones de los ancianos, los fariseos, comenzar a vivir una libertad en Cristo. Era muy fuerte eso. Y esto es lo que se ve en esta situación. Dice aquí, contando el apóstol Pablo, él dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le confronté cara a cara. ¿Por qué razón? Le confronté en algo que era de condenar. Eso le resistí. Le hice una amonestación. Pues dice que antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, judíos, Pedro se sentía muy a gusto comiendo con los que no eran judíos. Eso es lo que dice aquí. Comía con los gentiles. Pero cuando venían los judíos junto con Jacobo, Pedro se transformaba, se apartaba. Tenía a los judíos viendo su actitud y tomando el contexto de los judaizantes, se sentía a gusto Pedro con los gentiles, pero cuando veía a los judíos detrás de él, que lo miraban, se hacía los ignoraba. ¿Por qué? Porque estaban ahí los judíos. Acuérdese el contexto judaizante. Era muy fuerte. Pedro se sentía muy libre con los gentiles, comiendo con ellos, conversando, hablando de la gracia de Cristo, pero aparecían los judíos y es como que por acá me voy mejor. Eso vio Pablo. Y dice Pablo que en esta simulación, en esto falso que se estaba dando ahí, eran arrastrados otros hermanos también, como Bernabé, por esta hipocresía. Cuando vi que esto pasaba, dice Pablo, que no andaban conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, ¿tú eres judío? Sí. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a ser como judíos? Tome en cuenta que tras la hipocresía que se estaba dando en ese momento, Pedro no se sentía ya con esa libertad en Cristo. No podía ser libre. ¿Por qué? Porque estaba siendo arrastrado por la hipocresía de los judíos. Hechos 15 es un momento donde la iglesia se reúne para tratar esta cuestión. Los judíos estaban obligando a los creyentes en Cristo a guardar la ley de Moisés, a circuncidarse. Todo esto inquietó a Pedro tal vez y terminaba en un acto fingido, no verdadero. Pero había uno ahí que se estaba dando cuenta de esta situación. ¿Quién era? Pablo. ¿Y Pablo qué hace? Lo confronta cara a cara, y como dice la escritura aquí, que cuando vi que no andaban conforme a la verdad, le amonesta a Pedro delante de todos. Delante de todos le hace una amonestación. La escritura no nos da más detalles con respecto a la cara del apóstol Pedro. ¿O qué pasó por la mente del apóstol Pedro? Ya Pedro en alguna ocasión, usted sabe, cuando lo negó al Señor, se recuerda también, tú eres uno de ellos, hasta tu manera de hablar y caminar te delata. No, no, yo no soy, yo no lo conozco. Y otra gente, no, él estaba con ellos, yo no conozco. ¿Y comenzó a qué? A maldecir el nombre del Señor. Hasta que el gallo cantó. Amados hermanos, ¿quién podría hacer una amonestación al apóstol Pedro, sino tal vez el apóstol Pablo? Tal vez Bernabé, que estaba presente ahí, o otros santos, tal vez se preguntaban, ¿y cómo? ¿Qué le pasó a Pedro? Si estaba tan bien con los gentiles, hablándoles de Cristo, la salvación, y ahora les comienza a hablar que tienen que guardar la ley, y tienen que circuncidar. ¿Y por qué cambió de discurso? ¿Por qué lo hizo? Porque estaban los judíos ahí. No, 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 no. Pablo dijo, eso es una hipocresía. Amado hermano, déjame decirte, te amo en el Señor, mi querido Pedro. Estoy parafraseando, ¿no?, algo que podía haberse dado. Te amo mucho en el Señor, pero tengo que decirte esto. Lo que estás haciendo es una hipocresía. ¿Por qué tú, siendo judío, obligas a estos creyentes a vivir como judíos? No son judíos, son gentiles. Esta cuestión se trató más profundamente en Hechos 15. Esa es una amonestación que nos deja ejemplos a tomar. Vamos a ver una segunda amonestación. Hechos 18, 24 al 28. Antes de pasar a Hechos 18, ustedes se imaginan al apóstol Pedro, a ver, Pablo, yo estoy antes que ti, tú fuiste abortivo. Así que respeta mi autoridad, yo sé por qué lo hago. Vamos a ver Hechos 18, 24 al 28. La amonestación que hacen dos hermanos amados, preciosos, colaboradores de Pablo, a uno que se llama Apolos. Hablo de Priscila y Aquila, linda pareja de hermanos. Hechos 18, 24 al 28 dice así: entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. El nombre solamente denota admiración. ¡Wow! Apolos. Natural de Alejandría, de la ciudad de Alejandría. Y nos describe la escritura que era un varón elocuente. Aquí decimos nosotros, en buen guayaco, labia, ¿no? Muy bueno para hablar. La voz, el porte, ¿no? A ver, hermanos. O sea, uno, ¡wow! Se sorprende nomás con eso. varón elocuente, poderoso en las Escrituras. No solamente elocuente, sino que era también, conocía la palabra. Verso 25. Este dice, o sea, Apolos, había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo instruido en el camino del Señor, miren, no solamente elocuente, no solamente poderoso, sino también instruido. Y siendo, dice el verso 25, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Miren los detalles que nos da la Escritura con respecto a Apolos. Diligente. Hablaba, enseñaba. Espíritu fervoroso. Pero hay una salvedad. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Interesante, ¿no? Solamente Apolos, con toda su verbolabia, con todo su hablar y su conocimiento y su manejo de las Escrituras, solamente conocía hasta dónde, hasta el bautismo de Juan. Verso 26. Y comenzó a hablar con valor, con denuedo, Apolos, en la sinagoga. O sea, hay una palabra que le dicen, no se paniqueaba, o no se, se sentía poco. No, con denuedo, en la misma sinagoga. No se llenaba de temor. Comenzó a hablar, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ustedes pueden buscar referencias de estos dos hermanos, una pareja de esposos, eran colaboradores de Pablo. Una iglesia en su casa tenían, dice las Escrituras, aunque no eran maestros, no eran predicadores, eran colaboradores en la obra de Pablo, no necesariamente predicadores. La pregunta es, haciendo una pausa ahí, del verso 26, ponte en los pies de Apolos. Hermano, queremos decirle algo. Venga para acá, venga, queremos decirle algo. ¿Qué les dijo? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila, colaboradores del apóstol Pablo, conocían del camino, de la obra de Cristo. Ellos conocían. Colaboradores directos, discípulos de Pablo. Dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Verso 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando Apolos allá, a Acaya, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Es obvio que ya no iba a hablar solamente hasta el bautismo de Juan. Ya ahora sí conocía el camino del Señor. ¿Qué tiempo habrá demorado esa instrucción? ¿Cuánto? Ese discipulado intenso. No sabemos exactamente. No tengo aquí la cronología de este tiempo cuando Priscila y Aquila toman a Apolos. Pero lo que sí tenemos es que ya cuando Apolos se va a otro lugar, es de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Verso 28. ¿Por qué? Con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Mire eso. Demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. ¡Qué preciosa amonestación! Por eso hablo de manifestar el carácter humilde tras una amonestación. ¿Te imaginas un Apolos? ¿Y ustedes quiénes son? Sí, queremos. No, tranquilo, otro momento. Déjame terminar el mensaje. No me interrumpan. Vemos el resultado. Un hombre que ahora sí, con vehemencia, habla públicamente del Mesías, Cristo, el Señor. Vamos a un tercer ejemplo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Esta es una amonestación. No hay nombres aquí específicos, pero sí hay quienes intervienen. La amonestación de la iglesia a un hermano desordenado. Leamos. Leamos el verso 6 y luego el 11 y el 15. 11 al 15. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 y luego el 11 al 15. Dice ahí la palabra del Señor. Pero os ordenamos, hermanos, Pablo escribiendo a los Tesalonicenses. Este es un tema que vamos a tocar más adelante también en la tarde, ¿no? Cuando lleguemos al capítulo 3. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Está clarísimo. Pablo diciéndole a los creyentes de Tesalónica que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. Había un contexto ahí, no tenemos tiempo de profundizar en el contexto, pero recuerda que muchos pensaban que la venida del Señor ya estaba. ¿Y qué comenzaron a hacer? A dedicarse a predicar la venida y a no trabajar. Había un contexto ahí. Me salto al verso 11. Verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿En qué consiste este desorden? No trabajando en nada. Ah. Si no, bueno, si hacía algún trabajo, entremeterse en asuntos que no le corresponden. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Verso 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente. Cuidado, amados hermanos, con la vagancia, con la ociosidad. Tenga mucho cuidado, porque el que no está trabajando en algo siendo provechoso para sus familiares, para su familia, para la iglesia, para los hermanos, terminará entrometiéndose en cosas que no le intervienen, tomando un principio bíblico de aquí. Pero regresemos al pasaje y al contexto. Dice el apóstol, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, es decir, con esfuerzo, coman su propio pan. Verso 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno, verso 14, no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, señálenlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Verso 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Hermano, yo te amo. Hermano, amonéstame. Es necesario. Puede haber muchas situaciones, tal vez paralelas, tomando el principio que nos habla de amonestar. En el contexto era precisamente que algunos no estaban aportando en nada y estaban que se metían en asuntos que no les corresponden. Pero, amados hermanos, tenemos aquí una iglesia que tiene el orden de amonestar y escuche, y de apartarse de aquel que ande desordenadamente, no según la enseñanza que están recibiendo aquí de Pablo. Separarse de él. Y miren esto, separarse, señalarlo, no juntarse con él para que se avergüence. A veces las iglesias prefieren poner sus propios procedimientos que hacer lo que dice la palabra. Pero es interesante que al final dice que ese que había sido amonestado, separado y avergonzado, duro, ¿no? No lo tengas por enemigo. Ay, Señor. No lo tengas, no es tu enemigo. ¿Sí entiendes eso? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué la iglesia tiene que hacer esto? Porque lo ama. Y ahora pongámonos en la vista del amonestado. Me señalan, me amonestan, me llama la atención. Me dicen de una manera formal, no nos vamos a juntar contigo porque estás desordenadamente. ¿Qué hace el amonestado? Que me voy de este lugar, aquí nadie me quiere. No le quiero ver la cara a ninguno. Eso hace el amonestado. Pues si la iglesia lo tiene como hermano, él también nos tiene como hermanos a los demás. Piensa en tu familia. Los que somos padres y le hemos tenido que llamar la atención a nuestros hijos duramente. ¿Por eso ya dejan de ser nuestros hijos? ¿O por eso nuestros hijos cogen y se van de la casa y no quieren saber nada de nada? No, porque hay una pertenencia ahí. Es lo mismo que encontramos aquí. Esto manifiesta claramente el carácter humilde que hay tras una amonestación necesaria, amados hermanos. Amonéstale como hermano, no es tu enemigo. No es que ya no lo quiero ver, ya lo saco de las redes sociales, ya no lo quiero ver más. No le quiero ver la cara, ni siquiera saber nada, no. No es tu enemigo, es tu hermano. Hay una salvedad que vamos a tocar al final, tranquilo. Es tu hermano. El contexto claramente puede limitarse a la iglesia local, pero la aplicación puede ir más allá de eso, amados hermanos. Especialmente si estamos hablando de distintivos doctrinales. Ya vamos a ver, espérese un ratito a dónde quiero llegar. Vemos entonces, en lo que hasta ahora hemos tenido, el mandamiento claro de guardar la unidad. ¿Alguno de ustedes puede decir que eso no es cierto? No, bíblicamente, Dios nos manda ¿qué? A guardar la unidad en el vínculo de la paz, la unidad en el Espíritu en el vínculo de la paz. Tomando Efesios 4, verso 3, 2, 3 y 4 en adelante. Pero también vemos que cuando hay esta situación, puede haber algún tipo de roce. Pero el carácter que se tiene que mostrar aquí es el de una, ante una amonestación, es un carácter humilde de un cristiano. Un carácter humilde. Vamos al último punto. El mandato universal de la separación. Si hay separación. Sí lo hay. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos del 14 al 18. Aquí vamos a ver, separarnos de toda asociación con los incrédulos y lo mundano. Dice así la palabra del Señor. Una cita que usted conoce. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La comunión, ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Mire los contrastes. ¿Qué acuerdo puede haber entre Cristo y Satanás? ¿O qué parte puede tener el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Hasta ahí. ¿Qué acuerdo puede haber? ¿Qué unión puede haber? Ese yugo desigual, cuando allá en el Antiguo Testamento, para arar la tierra, no podías poner a un buey con un asno. Es un yugo desigual. El buey, tú sabes, ¿no? Bien fuerte. Y el asno, Es un yugo desigual. Esa figura mostrada acá en el Nuevo Testamento, muy claramente por estos contrastes. ¿Qué unión, qué yugo puede haber entre un incrédulo, entre un creyente y un no creyente? ¿Qué compañerismo puede haber entre la justicia y la injusticia? ¿La luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo entre Cristo y Satanás? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? La respuesta es evidente: ninguno. Ninguno. Verso 16: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este es un mandamiento muy claro, a separarnos de toda asociación con incrédulos, con mundanos. En el contexto que estamos viendo, amados hermanos, de este mensaje, es muy clave. Ningún creyente que esté viviendo de esta manera, ningún hermano, es obvio que si una situación así se da entre nosotros, ¿dónde estamos los demás para recibir amonestación? A veces hemos hablado solamente de la relación del matrimonio, un yugo desigual, pero va mucho más allá de eso. No hay ningún tipo de asociación con aquellos que son incrédulos, con aquellos que están pensando en las cosas de este mundo. No hay asociación, no hay. Dentro de la enseñanza que estamos viendo, esta última enseñanza, usted va a ver a dónde quiero llegar con este asunto. Porque si estamos conscientes nosotros de la doctrina que nos distingue, debemos estar muy apercibidos a estos mandatos de la Escritura para separarnos de toda asociación con incrédulos. ¿Qué le parece si el día de mañana yo le vengo a decir: hermanos, vamos nosotros a empezar una campaña de evangelismo con los hermanos católicos? Esta iglesia está enseñada y tendré que ser amonestado, así como lo hizo Pablo con Pedro. No hay apóstoles, pero ahora hay santos. Hay santos que forman las iglesias locales. ¿O me va a dejar nomás? Es el pastor. Él sabe por qué lo hace. Además, está llevando la gracia a personas que deben escuchar. Cuidado. A menos que usted no reconozca lo que es un no creyente, un impío, alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Hay comunión? No hay ningún tipo de comunión. No lo hay, la Escritura lo dice. ¿Qué puede haber? ¿Qué tipo de acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Entre Cristo y Satanás? En el pueblo de hoy, muchos cristianos que se llaman cristianos no diferencian esto. ¿Se recuerda cuando empezamos recién la serie? La palabra cristianos hoy para muchos es tomada de una manera tan ligera. Ellos buscan a Cristo, ellos buscan a Cristo, ellos también buscan a Cristo. ¡Unámonos todos! Pues todos buscamos al mismo Dios. Cuidado. Hay un mandato entonces a separarnos de toda asociación con incrédulos. Pero también hay un mandato clarísimo en las Escrituras de separarnos de los falsos maestros. Quiero que busque dos citas, vamos a ver aquí. Segunda de Juan, capítulo 1, un solo capítulo nomás, segunda de Juan, y tenga ahí entre los deditos Romanos 16. Segunda de Juan y Romanos 16. Segunda de Juan, 7 al 10. Es un solo capítulo, ¿no? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera, verso 9, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Ni le digáis bienvenido. Amados hermanos, Juan en sus cartas habla claramente de los falsos maestros que vienen extraviados con doctrinas contrarias a la palabra del Señor. Y dice claramente Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. En primera la carta de Juan, recuerda cuando Juan mismo decía, aquel que no confiesa que Jesús ha venido en carne, ¿qué es? Es un anticristo. Tiene el espíritu del anticristo. Es un opositor, es un falso maestro. Romanos 16, 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y alardes, lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Te podría leer también Pedro y otras citas más, donde claramente Mateo 7:21, el contexto habla de los falsos maestros, donde claramente la Escritura nos dice que tenemos que separarnos de los falsos maestros que causan divisiones. Ni siquiera decirles bienvenido. Como lo dice Romanos, dice que os apartéis de ellos, porque estos no sirven al Señor, sino a sus propios vientres. Eso sí, con palabras suaves y alardeos, lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Esa palabra lisonja es interesante porque habla de que te dicen lo que a ti te gusta, pero su fin es amargo. Es clarísimo. Los mandatos de la Escritura para separarnos de los falsos maestros y de toda asociación con los incrédulos. Estos tres puntos que hemos visto, amados hermanos, nos van a ayudar en esta pregunta. ¿Cuándo hablamos de unidad y cuándo hablamos de separación? En nuestro caminar hacia la pureza doctrinal y la identidad reformada, escucha esto, nos encontraremos con diferentes relaciones de comunión dentro y fuera de la iglesia local. En nuestro caminar hacia la pureza doctrinal y la identidad reformada que tenemos, vamos a encontrar diferentes relaciones de comunión dentro y fuera de la iglesia. Cristianos inmaduros, desordenados, ociosos, negligentes, imperfectos, así como nosotros. Romanos 12:3, el apóstol Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Piense con cordura. Es fácil señalar a otro. Pero todos tenemos al final la misma naturaleza caída. Amados hermanos, subir por esta escalera teológica que hemos visto en toda esta serie no implica directamente madurez espiritual, pero sí un alto grado de discernimiento espiritual para entender la voluntad de Dios en mi vida y en la práctica cristiana con mis hermanos. Quiero decirte una gran verdad. El conocimiento de la doctrina y estos distintivos reformados ha sido causa de división y contiendas. Y uno dijera, Señor, ¿pero por qué? Si antes conocer profundamente la palabra debería unirnos. Como hemos visto, la Biblia expresa con claridad el mandamiento de guardar la unidad. ¿Puedes dudar de eso? No. Pero también nos manda a separarnos del mundo, o sea, de lo mundano y del error. Además, podría poner en medio de ambos mi carácter humilde en Cristo, que evidenciará cuándo debo guardar la unidad o cuándo debo separarme del error que me arrastra a la mundanalidad. Te lo voy a decir nuevamente. La Biblia expresa, como hemos visto con claridad, el mandamiento de guardar la unidad, pero también nos habla de el mandamiento de separarnos del mundo, de lo mundano y del error. Podría poner en medio de ambos mi carácter humilde en Cristo, que evidenciará cuándo debo guardar la unidad y cuándo debo separarme del error. Cuando Pablo amonestó a Pedro, ni Pablo ni Pedro se alejaron de la misión que habían recibido. Pablo siguió su llamado ¿con quién? Con los gentiles. Pedro siguió su llamado siendo una columna en la iglesia de Jerusalén con los judíos. ¿Tú te imaginas un Pedro que se hubiera separado ante una amonestación que le hace Pablo? Cuando Priscila y Aquila amonestaron a Apolos, ni el uno ni el otro, ni esta pareja preciosa, ni Apolos, se alejaron. Se mantuvieron en la unidad del cuerpo. Priscila y Aquila fueron colaboradores firmes para Pablo. Y Apolos fue un gran predicador. Cuando la iglesia amonesta a un hermano desordenado, la unidad se evidencia en que el amonestado sigue siendo hermano en la fe. Y la iglesia sigue amándolo como un hermano en la fe. No es tu enemigo. Ni para el amonestado, esos son mis enemigos, no tienen amor. Escucha esto. Casa adentro y casa afuera. Es decir, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, tendremos que tomar decisiones que se disciernen por el conocimiento de la palabra de verdad, buscando guardar la unidad y a veces separarnos del error. Amados hermanos, podemos cometer errores por un celo desmedido. No sé si me hago entender con esa palabra, celo desmedido, sin humildad, aplicando separación cuando estamos llamados a guardar unidad. ¿Te recuerdas el caso en Hechos 15, 36 y 41? Cuando empieza el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo le dice a Bernabé, vamos a visitar a estos hermanos, amén, vamos. Pero ¿sabes qué? No lo llevemos a Juan Marcos, porque Juan Marcos, acuérdate que Se nos fue la casa en medio, en el primer viaje misionero, Juan Marcos se nos regresó porque extrañaba a su mamá. No lo llevemos entonces, llevémoslo mejor a Silas. Bernabé, no estoy de acuerdo con eso. Y dice Hechos 15 que tuvieron una discusión. Pablo se fue con Silas, Bernabé se fue con Juan Marcos. El uno para un lado, el otro para otro lado. ¿Hubo aplicación de humildad? O el caso tan conocido de Diótrefes, allá en Tercera de Juan. Un líder de la iglesia que rechazaba la autoridad de Juan. Tú puedes leerlo en tu casa. Este Diótrefes era un bandido. Juan dice, cuando llegue allá, nos pondremos a cuentas. No recibe a los hermanos, sino que antes los expulsa. Diótrefes tenía que ser llevado ¿a dónde? Ante la iglesia. Entonces, un celo desmedido, en un celo desmedido, tú puedes separarte cuando estás llamado a guardar unidad. Y la pregunta sería entonces, pastor, ¿y cómo saberlo? La diferencia está, amado hermano, y con esto voy terminando, ya estoy con el tiempo. ¿Quién es tu hermano con quien debes guardar la unidad? ¿Y quién no es un hermano con quien debes aplicar separación? El crecimiento en esta escalera que la vimos aquí me ayudará a discernir el error. Pero cuidado con aplicar separación cuando estamos llamados a guardar la unidad. Estar en el primer escalón o en el último de esta escalera que hemos visto en esta serie solamente te ayudará a discernir el conocimiento de la palabra, por el conocimiento de la palabra, cuándo estás llamado a guardar unidad del espíritu con otros creyentes y cuándo deberás separarte del error, de las herejías y la mundanalidad de los impíos. El carácter humilde de los verdaderos creyentes evidencia claramente su deseo de guardar la unidad. Siempre un creyente va a procurar eso. Puede equivocarse, claro que sí, como pasó. Asimismo, el carácter divisivo de los falsos maestros expone cada vez más su apego al error. Amados hermanos, oro para que muchas iglesias puedan recibir estos fundamentos doctrinales, subir cada peldaño de esta escalera y despertar a la reforma de sus congregaciones. ¿Por qué no? Guardando la unidad del cuerpo de Cristo, no mirando este conocimiento como algo exclusivo que pueda causar división, sino con mayor responsabilidad de hacer la obra que el Señor le dio a su iglesia. Guardar la verdad del error y proclamar a Cristo hasta lo último de la tierra. Con esto cerramos esta serie. Si hablamos de esta escalera, no es para causar ningún tipo de división con tus hermanos en la fe. No solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia del Señor. Pero asimismo, que tú sepas cuándo tienes que aplicar la separación, cuando encuentras que hay asociación con el mundo o herejías con los falsos maestros que están siendo escuchados. Siempre, amados hermanos, habrá alguien que amoneste tu conducta y que te advierta, porque es un hermano en la fe. Gracias, damos al Señor.